Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Recibir un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez, a los mandos del control técnico Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de frecuencia modulada, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web cope.es/vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, de la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602. Comenzamos la semana, donde debido al cambio meteorológico nos olvidamos durante estos días de lo que ha sido y venía siendo el verano, con 30 grados en los últimos días, inclusive más, y asumimos ya y nos adaptamos a una nueva temporada que, como siempre, la marca la vuelta del cole. Pero hoy hablaremos de la economía que se nos avecina a los ciudadanos, a los paganinis, en resumidas cuentas, a los que tenemos una nómina y tenemos que pagar impuestos. Y en contrapunto a los parados, a las personas que están en ERTES y a los pequeños empresarios que están viendo cómo sus negocios peligran con la bajada del consumo, a un lado y a otro lado de la orilla económica. De todo esto hablaremos con el diputado del Partido Popular, Javier Bas, que fue alcalde de Redondela y hoy se pelea políticamente en la capital de España con las cuentas y las deudas del Estado, de las que habla el actual gobierno. Trataremos de conocer por qué los chicos y chicas que quieren sacarse el carnet de conducir, en muchos casos y cada vez más, en lugar de acercarse a una autoescuela y matricularse, el examen teórico lo preparan a través de una plataforma online. Hablaremos del tema con el portavoz de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Pontevedra, que dice que por el momento esta situación es muy testimonial. Dentro de toda la situación nueva que vivimos, Vida Digna sigue constatando que cada día son más las personas que requieren su ayuda para situarse en planos de vulnerabilidad y rehabilitar quizás esa situación en la medida de lo posible con alternativas que se le puedan ir planteando. Ricardo Misa vive cada día esta situación ante caras nuevas que acuden a la institución en busca de alimentos. Y en Porriño, las facturas que en el cajón guarda el gobierno municipal está provocando que la oposición, liderada por el PP, airee un día sí y otro también un asunto que se debe aclarar. En caso contrario, podría terminar en los tribunales. Y hoy tendremos con nosotros un nombre propio, el de Noemí Chantada, una realizadora y directora de cine viguesa que acaba de alzarse con la máxima distinción del Festival de Cortos de Cannes con su película Sobes de Comadre. Consiguió el premio al mejor cortometraje, mejor guión, premio del público y del jurado de los vecinos. Y ya venía de Málaga también, del Festival Internacional de Málaga, con varios premios en el zurrón. Y siguiendo con la cultura, el alcalde de Tui seguramente nos introducirá hoy en el Festival Playdoc, que en aquella ciudad tendrá lugar del 23 al 27 de este mes. Todo esto y más hoy aquí en nuestra emisión de COPE Vigo, en nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
La última hora informativa que, como siempre, nos la va a ofrecer nuestra compañera Usía Perdiz y tiene relación con esa incidencia del COVID en una jornada como la de hoy.
Pues así es, en las últimas 24 horas se han registrado un descenso en el número de casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Vigo. Actualmente tenemos 361 pacientes con COVID-19, de los cuales 20 se encuentran hospitalizados. 3 están en Fátima, 2 en Povisa, ambos en la unidad de cuidados intensivos, y 15 en el Álvaro Cunqueiro, con 4 pacientes en UCI. En sus domicilios, 341 personas están aisladas, superando el virus. Y hasta la fecha se han recuperado un total de 2.530 pacientes. Por cierto, Este pasado fin de semana, la policía local de Vigo se vio obligada a actuar ante la falta de responsabilidad de varios ciudadanos. Por un lado, se desalojaron 10 pisos donde se estaban celebrando fiestas. También acudieron a cerrar una bocatería de Candeán donde había más de 244 personas que habían acudido a su inauguración. Y en el Parque Forestal de Beade disolvieron a 300 personas que estaban incumpliendo la normativa de lucha contra el coronavirus. Se trataba de una quedada en la que participaron un centenar de coches. Y te cuento también que en Ponteareas los populares acusan al bipartito de falta de previsión y solicitan diálogo ante las protestas de los padres por el horario y protocolos de la escuela infantil. Su portavoz, Belén Villar, ya ha adelantado que llevará este asunto al pleno si el gobierno local desoye las demandas de los padres.
El Concello de Ponteareas, el gobierno de aquella localidad, que está recibiendo críticas, no por esta información, que también, que acaba de aportar Usía Perdiz, pero a la que hay que sumar esa instalación de la planta de biomasa en el centro de la ciudad, que el pasado sábado convocaba a más de 200 vecinos y vecinas criticando y reprochando al gobierno municipal y al alcalde en particular esa instalación en un lugar nada idóneo. Gracias, Usía Perdiz.
Un saludo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer la situación, la previsión, mejor dicho, del tiempo para esta tarde y también para esta semana, con todo lujo de detalles que desde Meteo Galicia nos ofrece nuestro compañero Alberto Romero.
Buenas tardes, lo que resta de esta tarde en la comarca de Vigo, Morrazo, también la zona del Baixo Miño, bueno, pues continuaremos con los cielos parcialmente nublados. Por momentos estarán los cielos pues con alternancia de nubes y claros. Hay cierta inestabilidad atmosférica ya en el comienzo de esta semana debido a la presencia de una bolsa de aire frío precisamente entre Azores y la península ibérica. Estaremos con temperaturas ya en notable descenso. Aún así, en Vigo, la verdad es que en Nigrán, Bayona, Cangas estaremos alrededor de los 27, 29 grados y con muy poco viento, viento de componente sur flojo. Martes y miércoles dos jornadas muy semejantes, vientos de componente sur que harán que las temperaturas, la verdad, pues sean muy suaves, poca oscilación térmica entre temperaturas mínimas y máximas y cielo parcialmente nublado en toda la zona de las Rías Baixas. Por momentos se abrirán claros en las horas centrales del día. Las temperaturas continuarán en descenso durante la jornada del miércoles, donde será una jornada en donde la posibilidad de chubascos localmente tormentosos serán algo más elevados ya miércoles y jueves.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Desde la policía local nos dicen que el tráfico es fluido a esta hora del mediodía, cuando ya rebasamos 37 minutos de las 12, y habrá que aguardar a última hora de la tarde cuando empiecen a modificarse alguna de las direcciones en las transversales de Gran Vía, porque ya os hemos advertido desde primera hora que esta noche comienza el concello a realizar esos trabajos de asfaltado, tanto del vial ascendente como del descendente, paralelo a esa obra de las rampas de accesibilidad.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero.
Abordamos en COPE Vigo hoy una conversación con el presidente de la Asociación de Autoescuelas de la provincia de Pontevedra, Alberto Bugallo, para conocer cuál es el panorama que, debido a la pandemia, también abordan ellos en su profesión, una profesión que es pedagógica y que prácticamente es la que instruye a esos chicos y chicas y a personas de otras edades que quieren acceder a poder examinarse para disponer del carnet de conducir. Alberto Bugallo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ¿cuál es el panorama que tenéis vosotros como profesores, como empresarios, los que tenéis y lideráis alguna pyme llamada autoescuela de manera oficial y autorizada por la Dirección General de Tráfico, la situación que estamos viviendo con motivo de la pandemia?
Bueno, pues la situación actual que tenemos es una situación pues en la que estamos realizando el trabajo de una manera adaptada a esta nueva normalidad, pues guardando unas medidas de seguridad para poder impartir la enseñanza tanto teórica como práctica.
Ahora mismo los jóvenes, no todos los jóvenes, pero una cantidad, bueno, que en determinados círculos propagan y difunden la posibilidad de, con autorización, evidentemente, de manera reglada y supervisada por la DGT, están accediendo a realizar los cursos de teórica y a examinarse de teórica a través de una plataforma que online les facilita esta alternativa. ¿Vosotros estáis detectando en alguna medida esta situación o es testimonial hasta el momento?
Bueno, de momento es una situación testimonial. Realmente la formación teórica y práctica hay que realizarla en una escuela habilitada por la Dirección General de Tráfico. Eso no quita pues que personas que de manera independiente pues que realicen a través de alguna plataforma o en cualquier caso la formación pues tiene que ser una formación presencial y la parte digital, la parte de ordenador y demás es un complemento, no puede suplir la labor que realiza el profesor en ningún caso.
¿Cuánto tiempo lleva de media sacarse el carnet de conducir?
La parte teórica podemos llevarla en alrededor de dos semanas de teórica. Una vez que terminan esas dos semanas de teórica, se realizan unos test de examen y cuando el alumno está preparado, pues se presenta al examen teórico. La parte práctica depende ahora mucho de la disposición que tenga el alumno y del número de prácticas que necesite realizar. Entonces, la parte práctica sí que es difícil a veces calcular un tiempo objetivo en la que el alumno se vaya a presentar examen.
¿Sigue siendo más difícil sacar la práctica que la teórica?
Pues para la mayoría de alumnos sí, no cabe duda que la parte práctica pues es una situación nueva en la que nos tenemos que enfrentar al tráfico y bueno, tiene su complejidad y el alumno tiene evolucionando y progresando durante las prácticas para poder luego afrontar con garantías el examen de circulación.
Vosotros constatáis permanentemente que la mayoría de los usuarios de la afluencia que acude a una autoescuela reglada y autorizada, como estamos mencionando a través de la Dirección General de Tráfico, suele ser gente joven que accede a los 18 años y lo más inmediato para ellos es poder disponer de libertad con un carnet de conducir y acceder a un vehículo, en muchos de los casos de la familia, ¿no? También hay personas de otras edades que también acuden, bien porque antes no han podido, porque no han querido, porque surge en estos momentos la necesidad de disponer de un carnet de conducir para acceder a un puesto de trabajo. ¿En qué medida hay incidencia también de personas de otras edades a la hora de acudir a una autoescuela?
Bueno, ahora, como bien dices, en esta época, en el verano, y que la solicitud de obtener un permiso de conducir normalmente es más de los jóvenes, pero también estamos notando que en otras edades se está también aumentando el número de matrículas, ¿vale? Gente que necesita el permiso pues para trabajar, incluso personas mayores que por circunstancias personales, el marido o la mujer que tenía el permiso y era la que conducía, no pueden conducir y optan a intentar obtener ese permiso para ellos poder desplazarse.
Pues hoy queremos agradecer a Alberto Bugallo, que es el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, la conversación que hemos mantenido, a la que han estado atentos los oyentes de COPE, porque es una incidencia que viven muchas familias en cualquier época del año. El carnet de conducir, que a veces es indispensable para poder acceder también a un puesto de trabajo. Repito, Alberto Bugallo, muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Encontrar vuela, conmigo vuela.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Déjala que baile.
Os habíamos dicho que íbamos a ir hasta Porriño porque allí nos gustaría entablar diálogo con el portavoz del Partido Popular de aquel concello en la oposición, Alejandro Lorenzo, porque el panorama económico también que vive aquella localidad es complejo debido a una cuantía de casi algo más de 2 millones de euros en facturas que no termina de resolver el gobierno municipal. Un Porriño que vivirá las fiestas del Cristo también en cuanto avancen estos próximos días del mes de septiembre, y por consiguiente un Porriño donde nosotros queremos convertirlo en actualidad a través de la crítica de la oposición. Alejandro Lorenzo, muy buenos días. Sí, a ver si escuchamos a Alejandro Lorenzo, que lo teníamos disponible al otro lado del teléfono, porque habíamos acordado poder hacerlo a esta hora del mediodía. Él tenía disponibilidad y creo que si no fallan esos cables telefónicos, lo vamos a recuperar en unos instantes tan solo. Como decíamos, sigue siendo noticia, igual que en Pontareas la planta de biomasa, en Porriño la crítica a la oposición y de buena parte de los vecinos está en que se puedan tramitar en las medidas y condiciones legales que requiere la administración esas facturas pendientes en una cuantía muy importante. Alejandro Lorenzo, ahora sí, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Fiestas del Cristo a final de mes, ¿no?
Sí, ahí estamos. Como cada septiembre de fiestas del Cristo, pero bueno, este año de manera diferente, que esperemos todo salga como se tiene previsto y que todo ocurra con la mejor manera posible.
Bien, hablaremos de esas fiestas en su momento, pero ahora lo que nos atañe es saber cómo está el panorama económico del concello do Porriño y qué sigue pasando, si es que pasa algo con esas facturas que no terminan de legalizarse para poder abonar.
Bueno, pues lo que se aprobó en el anterior pleno es de una vez por todas ya la revisión de oficio de toda la facturación pendiente de pago, que hablamos de 4.700.000 euros, en la que, bueno, se incluyen facturas del año 2017, 18 y 19.
Esta es una cantidad, Alejandro, muy considerable para tenerlas todavía en una situación como esta, ¿no?
Bueno, pues esto es algo que tenía que haber ocupado a este gobierno municipal de todos estos últimos años. Ellos, pues, en su estrategia se echaron la culpa al Partido Popular, que fue el que, de alguna manera, pues, privó de que los proveedores cobraran estas facturas. En realidad es otra vez distinto. Aquí son facturas todas irregulares, todas que se hicieron sin ningún tipo de procedimiento, y en la que mayor parte de los proveedores, que hablamos de muchas empresas que son fuera de Porriño, que a través de distintas empresas con el mismo administrador, pues debieron facturando de manera sistemática para este concello, hablamos de facturas.
Bueno, parece que hoy Porriño lo tenemos muy lejos, se nos corta esa comunicación y me parece que vamos a dejarlo para otro momento porque no es apetecible poder dialogar en estas condiciones. Nosotros vamos a continuar aquí en el tiempo de Herrera en COPE porque todavía nos aguardan varios minutos antes de llegar a las 12:50, donde nos iremos hasta Madrid. Estamos viajando permanentemente en nuestro magazine, en nuestro tiempo de Herrera en COPE.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
¡Sunny! Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Déjala que baile con otros zapatos.
Igual que hablamos de Porriño, hablaremos de Pontareas, pero eso será mañana, porque después de la concentración de este sábado delante del concello con motivo de la construcción de esa planta de biomasa, hay novedades y ya nos advierten los vecinos que esta semana algo nos dirán, a ver si mañana es posible, porque no se quedan de brazos cruzados después de esa movilización del pasado fin de semana, sino que van a seguir con sus acciones para que de alguna manera se puedan paralizar esas obras que a acomete el ayuntamiento en el centro del pueblo, una planta de biomasa contra la que nadie está en desacuerdo, pero sí están en desacuerdo sobre la implantación y la ubicación actual en la que pretende construirla el ayuntamiento. La biomasa es futuro para generar energías, pero evidentemente hay que instalarla en el sitio más oportuno y más conveniente, y no con el rechazo de buena parte de la población.
Cuida su jardín, así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar.
Déjala que baile.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 y con los que ya venimos compartiendo un ratito de radio en COPE más Vigo en el 104.7. Os acompañamos y os invitamos también a que nos acompañéis hasta que nos acerquemos a la una de la tarde.
Cuando un diseño alcanza la pureza necesaria, se convierte en una obra de arte. Te presentamos el nuevo Mazda CX-30, un SUV híbrido compacto de línea deportiva. Disponible con el revolucionario motor Skyactiv X y etiqueta Eco. El nuevo Mazda CX-30 lo cambia todo. Ven a conocerlo a tu concesionario Mazda más cercano.
Augasa, concesionario oficial Mazda en Vigo. Rúa Gandarón 28 y Gregorio Espino 5. Teléfono 986-262-300. Orgullosos de Mazda.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Buen día para hablar de economía, para ir hasta el Congreso de los Diputados, para poder charlar con un especialista en temas económicos como es Javier Bas, el que fuera alcalde de Redondela y actualmente parlamentario en el Congreso de los Diputados y relacionado también con distintas comisiones que tienen que ver con el mundo de los números. Y hablamos de este tema porque nos parece interesante, después de abordar la pasada semana ya con otros políticos la situación que se había producido después del rechazo en el Parlamento de España, en el Congreso, de ese decreto que pretendía sacar adelante el Gobierno de la Nación, donde los ayuntamientos cederían sus remanentes al Estado. A partir de aquí, la cuestión es muy sencilla y muy compleja al mismo tiempo, es decir, cómo España va a poder tener liquidez para afrontar el reto económico de los próximos años, que evidentemente supondrá gravar al ciudadano de una o de otra manera, con impuestos, con tasas, y sacar adelante ese déficit tan importante que tiene el país, teniendo en cuenta además que Europa nos marca la pauta. Javier Bas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ¿cuál es la alternativa o fórmula, si es que existe, para que este gobierno pueda cuadrar los números?
Bueno, todo parte pues de tener claro la situación en la que estamos, por qué llegamos a esta situación. Y efectivamente, la situación que estamos teniendo ahora es grave y ya evolucionando hacia crítica si no se toman medidas eficaces. Desde el primer momento, bueno, hay una parte que es clara, que la situación que estamos viviendo es culpa del COVID, pero desde el año 2018, que está gobernando el Partido Socialista, pues la evolución de las cuentas de España pues han ido deteriorándose. De hecho, antes de que el COVID empezara pues sus efectos negativos, pues ya el mercado laboral estaba sufriendo las primeras inclemencias. De hecho, se centraba en el apartado de mujeres y de jóvenes, con una caída también en el empleo grande. Entonces, claro, los diagnósticos que hacía el Partido Socialista pues eran, en cierta manera, un poco frívolos, porque se decía que el impacto del COVID en España iba a ser poco significativo y transitorio, y la realidad es que hoy ya estamos cerca de los 4 millones de parados, en ERTE tenemos 800.000 personas, y según la Asociación de Autónomos de España, pues casi 1 millón de autónomos pues están al borde de la quiebra. Es decir, tenemos sobre 6 millones de españoles en una situación precaria dependiendo de un subsidio. Y claro, ante esta situación, pues como bien decías, Antonio, bueno, pues tenemos unos gastos que se nos disparan y tenemos unos ingresos fruto también de esta situación del COVID que se han visto mermados y de alguna manera el déficit que vamos a incurrir en este año 20, en el 21 y en el 22, pues se dispara. El gobierno central está, bueno, de alguna manera amparándose en ella, pues la ayuda europea. Pero esta ayuda europea, bueno, pues una parte es a fondo perdido, efectivamente, estamos hablando de en torno de 72.000 millones a fondo perdido, pero es que el déficit nuestro es de 123.000 en este año. El resto tendrán que ser préstamos, que es a lo que se fían el gobierno socialista, endeudarse, pero son préstamos que luego hay que devolver. ¿Y quién va a pagar esta deuda? Pues esta deuda la van a pagar las generaciones futuras. Nuevamente los jóvenes se van a sentir perjudicados porque, bueno, la capacidad que puedan tener para desarrollar las economías en el futuro pues van a estar mermadas por la devolución de estos préstamos.
Entonces, sí, pero hay, congresista, hay un hecho real, es decir, por un lado, como usted bien explicaba, se puede recibir dinero de Europa, pero por otro lado, en la economía doméstica, en los presupuestos de cada año, va a existir una repercusión muy directa en todos los usuarios, en todos los que tenemos una nómina y tenemos que pagar impuestos.
Claro, esta es una de las recetas que está acostumbrado el Partido Socialista a poner en práctica, la subida continua de impuestos. Y nosotros, desde el Grupo Popular, creemos que esto no es adecuado en estos momentos. Nosotros tenemos que hacer fluir el consumo, tenemos que, de alguna manera, defender que la empresa pueda desarrollar su actividad a través, bueno, pues de una mejor facturación y, en cierta medida, bueno, pues las recetas que el Partido Popular ha puesto en otras crisis anteriores, también dejadas por el Partido Socialista, han funcionado. Y esto es lo que tenemos que perseguir, es decir, que se acabe con el gasto superfluo. Bueno, el ejemplo lo tenemos ahí, la falta de contención del gasto cuando tienes un gobierno en la situación en la que estamos superdimensionado, en donde, bueno, hay ministros incluso que no tienen una característica propia del propio ministerio, simplemente están, bueno, pues de vez en cuando para una rueda de prensa, pero no se le ve una actividad importante para el desarrollo del país. Y la verdad es eso, que el problema que está teniendo el gobierno central es que no es capaz de dar una solución acorde a la situación que estamos viviendo. Nos estamos endeudando, la situación ya de déficit, bueno, pues está siendo pues tan grave como la de Zapatero cuando lo dejó en el año 2009, y la situación, pues ya digo, o se toman medidas eficaces y eficientes de control del gasto y de medidas destinadas al desarrollo empresarial que permitan la generación de empleo y, por esa vía, incluso recaudar más impuestos, que es lo que permitirá que nuestra economía pues salga de este bache. O sea, lo que vino haciendo el Partido Popular en las crisis anteriores.
Javier Bas, diputado en Cortes, gracias por atender la llamada de COPE, por haber sido tan explícito y pedagógico a la hora de valorar el panorama económico que tiene este país, que, como bien decía, está abordando ahora mismo el subsidio a casi 6 millones de españoles, entre la gente que está en el paro y los ERTEs, que actualmente están permitiendo que gente sin trabajo pueda recibir algo del gobierno. Una situación que va a provocar, seguramente, que en España paguemos más impuestos de los que veníamos pagando hasta la fecha. Si no, es imposible que las cuentas se puedan cuadrar, por un lado, y por otro lado, ir haciendo los pagos correspondientes a Europa después de todo el dinero que nos han prestado. Javier Bas, muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días, Antonio.
Y precisamente acabamos de conocer, lo estamos viendo en nuestro ordenador aquí en la mesa del estudio central de COPE Vigo, que el Ministerio de Hacienda ha decidido suspender la regla de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de momento para el año 2020, para que los ayuntamientos puedan disponer de su superávit de los años 18-19. Esto, evidentemente, se produce, según acaba de confirmar la ministra de Hacienda, después de que el gobierno recibiese ese para palo y que la oposición tumbase el decreto para que el Estado pudiese utilizar los remanentes de los ayuntamientos. Bueno, pues a partir de ahora, la Ley de Estabilidad, después de suspenderse, a la hora de aplicarse en años 18 y 19, esos dineros sí los pueden utilizar y disponer de ellos los concellos, las entidades locales.
but let's not say so long. It might just be
87.8 y 104.7 FM en onda media 900.
Ya sabes que escuchas Herrera en COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.